Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Conferencia Episcopal ha aprobado hace unas horas su plan de reparación para las víctimas de abusos sexuales. Los abusos sexuales son un problema serio, muy serio en la Iglesia y en muchos otros sectores sociales. Los abusos sexuales siguen siendo una plaga en el mundo. Según datos de UNICEF, de 28 países, 9 de cada 10 chicas que han tenido relaciones sexuales forzadas declaran haber sido víctimas de una persona conocida o cercana a la familia. Los abusos se suelen producir por personas que están muy cerca de las víctimas. Cada año en el mundo, 3 millones de personas emprenden un viaje para tener relaciones sexuales con menores. 3 millones de personas. Y en Europa, 18 millones de niños son víctimas de abusos sexuales. O sea, el problema de los abusos sexuales es un problema muy importante en la Iglesia y es un problema muy importante en otros sectores que no son la Iglesia. Los abusos sexuales en el seno de la Iglesia son muy graves porque los comete o los cometió quien tendría que cuidar de los niños, quien debería tener autoridad moral y credibilidad ética. El Papa Francisco no ha parado de denunciar lo que supone que personas de la Iglesia Católica hayan abusado y abusen sexualmente de niños. En España, la Iglesia ha puesto en marcha desde hace tiempo oficinas de atención a las víctimas. Hay 270 oficinas en las que las víctimas han sido atendidas y algunas reciben reparación económica. Hace unos meses, el informe del Defensor del Pueblo sobre las víctimas de abusos fue muy, muy duro con lo que había hecho en el pasado la Iglesia y reconoció que la Iglesia ahora ha cambiado. La Iglesia ha tenido conocimiento de que 728 personas han cometido abusos desde 1945 hasta el presente. 728 personas han abusado en la Iglesia. El 60% ya ha muerto y el 75% de los casos se produjeron antes de 1990. El plan de reparación que aprobó la Conferencia Episcopal en realidad no es algo que se pueda imponer desde la Conferencia Episcopal. Es un plan que tiene como objetivo coordinar las actuaciones de las diferentes entidades religiosas, de las diferentes diócesis. Y este plan ha generado polémica. Félix Bolaños, el ministro de Justicia, ha acusado de haber actuado de forma unilateral y de haber preparado un plan que no repara a las víctimas. El presidente de la Conferencia Episcopal, que ha estado en los micrófonos de COPE, Monseñor Argüello, ha dicho que no considera una crítica eso que dice Bolaños, de que la Iglesia ha actuado de forma unilateral.
Unilateralmente, desde el reconocimiento de una obligación moral, damos este paso, insisto, se nos acusa de unilateral. Pero, insisto, esta acusación, este reproche, en realidad yo lo transformo en un reconocimiento.
Pues señor Argüello ha contado en los micrófonos de COPE, en el programa de Herrera, que tuvo una reunión con Bolaños y que Argüello le dijo a Bolaños que esperaba que el gobierno elaborase un plan para todas las víctimas de todos los sectores sociales.
Le hice saber que esperaba, claro, que el gobierno hiciese un plan para todas las víctimas. El gobierno de la nación ha de preocuparse de todas las víctimas de abusos.
Bueno, lo que cree Argüello, Monseñor Argüello, es que hay un señalamiento a la Iglesia. O sea, no se hace un plan general para todas las víctimas de abusos sexuales y se critica el plan que ha preparado la Conferencia Episcopal.
¿El gobierno cree que solo ha habido abusos en el seno de la Iglesia?
Daría esa impresión por las manifestaciones que hace, pero yo en este caso creo que es fácil remitirse a los informes del Fiscal General del Estado.
O sea, los abusos se han producido, se producen dentro de la Iglesia, los abusos se han producido y se producen en otros sectores sociales. El gobierno no ha desarrollado un plan para hacer frente a los abusos en general, critica el plan de la Iglesia. En realidad el gobierno no tiene competencia para decir cómo tienen que hacer sus planes de reparación de víctimas la Iglesia, los clubes deportivos o las asociaciones de montaña. Estamos hablando de casos, en la inmensa mayoría, prescritos. Es decir, no hay responsabilidad penal. Es decir, los jueces tienen la competencia, el Estado, a través de los jueces, el Poder Judicial, tiene la competencia, la obligación de perseguir los delitos cuando son perseguibles. Hay veces que ya no son perseguibles, bueno, pues porque el abusador ha muerto, porque el delito ha prescrito. Pero claro, el que el gobierno quiera imponer un determinado modelo de reparación a las víctimas, a la Iglesia, significa que el gobierno se extralimita en sus competencias. Es lo primero, no lo único. Seguimos muy pendientes de Londres. La policía busca a Clifford, Cale Clifford, de 26 años. Es el sospechoso de haber matado con una ballesta a la mujer y a las dos hijas de un comentarista de la BBC. Y la OTAN celebra en Washington una cumbre después del 75 aniversario de la Alianza, un encuentro en el que hay representantes de los 32 países miembros. Entre ellos está el presidente Pedro Sánchez, que ha celebrado la victoria de la selección frente a Francia y el pase a la final de la Eurocopa.
Y creo que efectivamente hay que celebrar y felicitar a un equipo de jugadores que han demostrado eso, ser equipo. Y eso significa ser solidarios, pensar en el conjunto, en el equipo y no en las individualidades, aunque evidentemente la calidad de muchos de los jugadores pues es extraordinaria. Y desearles lo mejor, porque como dije ayer en las redes sociales, está todo el país detrás de ellos. Estamos todos los españoles y españolas súper orgullosos del equipo nacional que tenemos y desde luego con una expectativa muy grande de que el próximo domingo podamos convertirnos en campeones de Europa.
Se ha montado un meeting Sánchez rápidamente. Ha reiterado el compromiso de nuestro país con Ucrania. Sánchez, precisamente la situación en el país tras la escalada de violencia por parte de Rusia es uno de los temas que va a estar muy presente en esta cumbre. Juan Fierro.
A su llegada a esta primera jornada de la cumbre de la OTAN, que celebra su 75 aniversario, el presidente Pedro Sánchez resaltaba la vigencia de la organización, a la que deseaba una larga vida, y el compromiso con Ucrania, que va, según sus palabras, mucho más allá del apoyo a este país invadido por Rusia.
La defensa de un orden internacional basado en reglas, de la defensa también del derecho internacional, que está siendo menoscabado como consecuencia de esta guerra ilegal, injusta e injustificada.
El presidente del gobierno español pedía un mayor compromiso de la OTAN y de los aliados hacia el flanco sur. En esta cumbre se va a abordar un plan específico de acción sobre esta zona que Sánchez considera de interés estratégico y fundamental para España.
Moja llegó a España con 15 años desde Guinea Conakry. 5 años después es auxiliar de enfermería y quiere seguir estudiando. Su profesora Pilar acaba de adoptarle para que pueda seguir con su sueño. Acabamos de hablar con ellos, con Moja y con Pilar, aquí en la tarde de COPE.
Ahora preparando la selección para el año que viene y a ver si puedo entrar a una carrera, la carrera de mi sueño, a ver si lo puedo conseguir.
¿Cuál es la carrera de tu sueño, Moja?
Quiero ser médico.
Pilar, ¿cómo fue el primer día de clase con Moja? ¿Te acuerdas?
Fue sorprendente y Moja era un ojo muy grande, muy abierto, que apenas hablaba, pero desde el primer día copiaba lo que había que copiar.
Es una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. España se impone a Francia y obtiene su billete para la final de la Eurocopa. Guillermo Bermejo.
Hoy tendrá lugar una sesión de recuperación a partir de las 7 de la tarde. El seleccionador Luis de la Fuente volverá a tener disponibles para la final a Carvajal y Lenormand a la espera de conocer nuestro rival, que saldrá de la otra semifinal que se disputa esta noche a las 9 entre Países Bajos e Inglaterra. También acaba de concluir la 11ª etapa del Tour de Francia en Le Liogan. Alberto Arauz.
Puñetazo encima de la mesa de Jonas Vingegaard con la victoria en la 11ª etapa tras ganar al sprint a Tadej Pogačar. Pogacar. En la general, Pogacar sigue líder con 1.06 sobre Remco Evenepoel y 1 minuto 14 segundos sobre Jonas Vingegaard. Y muy mal día para los ciclistas españoles, que se alejan del podio. Carlos Rodríguez ha cedido 1 minuto y 55 segundos, Juan Ayuso más de 4 y Enric Mas ha llegado a más de 10 minutos del ganador de la etapa.
Y en Wimbledon, Djokovic pasa a semifinales sin jugar por la retirada de Alex de Miñaur a causa de una lesión en la cadera. Además, el Real Madrid ha comunicado de forma oficial que la presentación de Kylian Mbappé tendrá lugar el próximo martes 16 de julio a las 12 del mediodía en el Estadio Santiago Bernabéu, tal y como adelantó Melchor Ruiz en la cadena COPE.
Síguese la tarde de COPE. Han subido los salarios, pero también han subido los precios. ¿Qué ha sucedido? ¿La subida de los salarios ha compensado la subida de los precios? ¿Hemos mantenido poder adquisitivo? ¿No hemos mantenido poder adquisitivo? Fernando Díaz de Beses es nuestro profesor de economía de bolsillo. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Fernando. Aquí estamos.
¿Hemos mantenido o no hemos mantenido poder adquisitivo?
A ver, no lo hemos mantenido. Lo que pasa es que yo estoy leyendo noticias que son un poco capciosas, déjame que te lo diga. Tal cual.
Vamos a hacer fact-checking, vamos con todas
las series. A ver, yo tenía, un profesor que decía que todo dato suficientemente torturado conduce al resultado deseado.
Ya.
Entonces, ¿qué sucede? Aquí, para poder responder a una pregunta que tiene tanto sentido, que debería ser tan fácil para la economía responder como, oye, ¿hemos perdido o no hemos perdido poder adquisitivo? La pregunta es directa, llana, y debería tener una respuesta simple con sí o no. Por desgracia, la economía es más compleja, precisamente porque si tú pones una persona tumbada, la cabeza en un horno a 200 grados y los pies en un congelador a menos 200, igual está 36,5, pero el cristiano está muerto.
Ya.
Entonces, claro, aquí depende de la media, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué hablamos? Hablamos de salario mínimo, hablamos de salario medio. Estoy viendo noticias que están diciendo, ahora hay un informe reciente de la OCDE que dice que España es de los países de la Unión Europea que más poder adquisitivo ha perdido. Toda Europa ha perdido poder adquisitivo, ahora explicaré por qué, y es la situación general, y ahora explicaré por qué. Pero este informe que emitió la OCDE realiza justo el corte, muy inteligentemente, justo después de la subida de salario mínimo del 2019, que recuerdo que fue del 22%, que la patronal puso el grito en el cielo, y que están haciendo el cálculo justo después de esa subida, para que salga que precisamente aquí se ha subido menos. Solo te tiras 3 meses antes y te da la información absolutamente contraria, que España es el país donde el poder adquisitivo menos ha sufrido. Entonces, claro, es que depende de con qué momento te compares, y también depende si comparas con salario mínimo o salario medio. Eso es lo primero. Respondiendo a tu cuestión, sí, evidentemente toda Europa ha perdido poder adquisitivo, y España es un país que, si lo miras en relación a salario mínimo, pues ha habido muchas subidas. En relación al salario mínimo, la situación no ha sido mala para España. El poder adquisitivo en base al salario mínimo en España ha venido mejorando, incluso en estos años de inflación. Incluso en estos años, el que ha sufrido más ha sido el salario medio, la renta media ya española.
O sea, el salario mínimo ha mejorado eso.
Absolutamente muchísimo. O sea, si tú lo comparas, y compares con qué lo compares. O sea, salario mínimo, tú comparas con el 2019 y ha mejorado un 30%, o sea, 30 puntos por encima, incluyendo.
¿Pero el salario mínimo oficial o lo que realmente
lo salario mínimo? El salario mínimo que marca, el salario mínimo que marca la ley en cada momento, ¿no? Luego otra cosa es que, claro, que luego haya, si hay contrato, hay que estar en el mínimo. Otra cosa es que luego.
Igual puede ser contrato media jornada y luego vete a saber.
Eso es otra cosa, evidentemente, media jornada o en contratos fijos discontinuos, etcétera, ¿no?
El salario mínimo, entonces, sí ha recuperado capacidad adquisitiva.
Muy por encima, si comparas con 19. Está 30 puntos por encima de la inflación. Si lo comparas con el 2020, ya solo son 8 puntos, y con el 21 son 5 puntos, pero por encima de la inflación.
¿Y el medio?
No, el medio es cierto que ha perdido poder adquisitivo, lo ha perdido, según el año que te compares, entre 3 y 4 puntos, pero, Fernando, es bastante parecido y bastante similar a todo lo que ha pasado en la Unión Europea en general. Entonces, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué no se ha podido? Porque es verdad que la pregunta podría ser, para cualquier oyente, bueno, oye, pero ¿por qué tenemos, aunque sea respecto al salario medio, que eso ya sí que es un poco la media, ¿no?, de los salarios del país, ¿por qué tenemos que estar perdiendo poder adquisitivo? Bueno, vamos a ver, la inflación no ha sido constante, ha sido muy dispar, ¿no? Recordemos el año que nos metemos en el 10%, luego empieza a bajar. No, entonces, ¿esto qué hacen? Hay unas rigideces del mercado laboral, según la regulación de los países. España es un caso que las subidas que tú apliques luego no las vas a poder retrotraer. Entonces, claro, en el momento en que la inflación se disparaba y se perdía poder adquisitivo, era muy peligroso, y los propios sindicatos estaban de acuerdo que no se podía igualar la inflación, porque puedes meterte en una espiral
y para no trasladarlo luego para no producir la segunda vuelta, ¿no?, de
inflación. Efectivamente, luego otra cosa, el crecimiento económico estaba empezando a decaer, la propia inflación, propio aumento de los tipos de interés del Banco Central Europeo. Bueno, entonces había que llevar muchísimo cuidado también, es decir, cuando la economía empieza a entrar en negativo, empieza a dejar de crecer, se empieza a destruir empleo. Entonces son decisiones que hay que ir con muchísimo cuidado. Luego, evidentemente, está la competitividad global. Es decir, seguimos Europa.
Sí.
Yo siempre lo he dicho, están compitiendo con países que tienen normativas, derechos sociales, que están en muy por debajo de las exigencias que tenemos aquí.
Pero, Fernando, yo cuando empecé hace mucho tiempo, en otra vida, a hacer información económica, lo que se decía era que la capacidad competitiva de España se basaba en salarios bajos, que luego conseguimos salir de la crisis del 8 con una devaluación salarial. ¿Eso sigue siendo así? O sea, es decir, seguimos estando por debajo de la media de la Unión Europea, estamos por debajo, y cuando siempre que tenemos un problema lo resolvemos bajando salarios.
Es decir, seguimos estando por debajo, es cierto. También es verdad que la media con entrada de países más pobres en la Unión Europea ha bajado, pero es verdad que al final España es un país de servicios. Yo estoy viendo, mira, previsiones para el año 2035 aproximadamente, que ya nos hablan de que prácticamente el 3/4 de la economía española será servicios, y dentro de esto la hostelería, el turismo seguirá pesando muchísimo, ¿no? Entonces es verdad que la competitividad en el sector servicios, sobre todo en el ámbito turístico, va muy vinculada al coste salarial, ¿no? Entonces, no es tanto que se intente machacar al trabajador, sino que es que tampoco tienes muchas más herramientas de competitividad en el ámbito, por ejemplo, de turismo y hostelería.
Ya.
Pero evidentemente... Pero
eso es un problema, ¿eh? O sea, competir...
Claro, sí, claro que lo es, claro.
Competir a base de salarios bajos, pues siempre hay alguien que está dispuesto a cobrar menos. Digo, no en España, sino pues fuera de España, por ejemplo.
Absolutamente. Y de hecho, esa es la tendencia. O sea, de hecho, Fernando, los próximos años, y al ritmo que nos vamos a ir jubilando, o sea, en España cada vez va a haber menos desempleo, pero vamos a ir tendiendo a un reparto del pastel de salarios bajos cada vez entre más gente. O sea, el número de gente que nos vamos a jubilar es muy alto en los próximos 10-15 años, es muy, muy elevado. No hay previsiones. Ahora el INE ha empezado a hacer cambios de previsiones de inmigración y que flujos migratorios pueda compensar un poco más, pero no había previsión de que creciera ya mucho más la población española. Y con la cantidad de gente que se va a jubilar y no hay muchos más nacimientos, o sea, está muy claro que al final vamos a ser un país que compita con una gran cantidad más de gente trabajando, habrá menos parados, pero con salarios bajos y con un peso de los servicios mayor. Sí.
Ya, ahí está el tema siempre de la productividad. Vamos a ver, tú como recomendación al que nos esté escuchando, oye, y tenga claro que ha perdido capacidad adquisitiva porque lo que perdió en el periodo de la inflación a dos dígitos no lo ha recuperado. ¿Es negociable esto? ¿Qué recomendarías a quien ha visto ver como su... al que ha sufrido una pérdida de capacidad adquisitiva, cómo le recomendarías negociar con su empresa?
Bueno, vamos a ver, yo trabajaría en dos frentes.
A ver.
Uno es el de invéntate tu propia inflación, que siempre lo digo, la inflación casera, lo hemos hablado otras veces aquí en Antena. Es decir, el IPC es un dato que nos calcula muy bien el Instituto Nacional de Estadística a partir de un muestreo de productos determinado, miles de productos, ¿no? Está muy bien realizado. Ahora, no cada persona compra eso, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que incluso en los años de mayor inflación hubo gente que lograba que su inflación personal estuviera muy por debajo. Ha habido unos bailes de cambios de marca, de cambios de enseña, de dónde voy a comprar, de consumir de otra manera. Primer punto, entonces el primer elemento es construye de tu propia inflación. Y luego es evidente que, hombre, este es un argumento.
El salario no te lo puedes construir.
Efectivamente, el salario no te lo puedes construir. Hombre, hay una parte laboral española que ya va por todos los convenios colectivos y poco más se puede hacer cuando es mano de obra no cualificada, y mano de obra cualificada, pues esto es la negociación individual, trabajar duro, demostrar, bueno, pues nadie es imprescindible, pero que realmente eres una persona, un trabajador muy capaz, muy válido y que aporta mucho valor, sobre eso negociar, y si no, pues empezar a buscar fuera.
Ya. Oye, es interesante esto de la inflación personal, saber realmente cómo te afectan la subida de precios, porque si no compras yogur griego y el yogur griego ha subido mucho en la cesta de su comedia, los lácteos han subido mucho, digo los lácteos, no me acuerdo ahora.
Se entiende muy bien la idea.
Los lácteos, y mire ustedes que yo hace ya 30 años que no tomo leche, pero o sea, quiero decir, igual es que tu cesta de la compra pues es diferente al resto, seguro, porque hay un estándar y ahí cada uno tiene su hábito de consumo. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros, como siempre. Buenas tardes.
Seguimos.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies.
Pues estamos escuchando hoy historias no solo de pérdida de capacidad adquisitiva o de ganancia, alguna habrá que haya ganado más, sino de el viaje, ese viaje inenarrable. Sacar más conchinches, habitaciones que no tenían nada que ver con lo que se prometía en las fotos. Ha habido un matrimonio que nos ha contado su viaje de novios y realmente a mí me da una penita, me he quedado
con mal cuerpo
roto. Sí, porque es un momento, hombre, una pareja que comienza su vida, ¿no? Como pareja, pues, hombre, pues siempre, o sea, modesto pero agradable, pues nada, le tocó lo peor del mundo. La verdad es que timar con un hotel a un recién casado, no sé, es una cosa.
Está feo. Totalmente de acuerdo, Fernando. Oye, en estos casos lo que dices, poder ganar, lo único que puedes ganar es que te vuelvan el dinero, en todo caso, ahí, y luego, pues, contarlo como una experiencia. Yo creo que es lo máximo que puedes sacar.
Bueno,
el limpio.
Ahora están las reviews estas de internet, que, bueno, sí, son como una especie de venganza digital, ¿no?
Ya, bueno, no sé, y si no, contarlo aquí, ¿no?
Ya, exacto.
Para eso estamos nosotros, aquí estamos para contarlo. Vamos a escuchar a un oyente que pues, tuvo un viaje a Teruel que él denomina como un poco cutre.
Buenas tardes, gente. Hace 15 días estuvimos en Teruel, un apartamento de estos turísticos. Bueno, pues la cama de matrimonio, eso no era una cama, era un agujero. El sumiel hundido, el colchón hundido. La segunda noche mi mujer tuvo que irse a la habitación de la niña, que habían dos camas, para poder dormir. Y yo me quedé allí, vamos, un dolor de pierna, dolor de espalda, era imposible dormir. Por suerte nada más fueron dos noches y vamos, para no volver allí.
Hombre, de dolor de piernas, dolor de espaldas, es que...
Bueno, pero esto que nos está contando este oyente le da la razón al sector hostelero, que siempre ha dicho, venga, es que os metéis en cualquier sitio.
Claro, es que os metéis en cualquier sitio, efectivamente. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, también hay para todos aquí, ¿eh? También hay hoteles que no salen muy bien parados, no sé.
A ver.
Vamos a ver, hablábamos eso, la habitación con vistas, ¿no? Esto siempre es como muy recurrente, habitación con vistas, no sé, a ver a dónde daban las vistas de esta habitación.
Hola, gente. Pues yo lo más cutre que recuerdo es haber ido para mi desgracia, que no quitaba para que de verdad sea un sitio genial, en Almería, llegar a un piso y encontrarnos el mantel con los que habían estado antes, lleno de migas y demás. Vistas al mar, sí, vistas al mar, sí, girados el cuello a la derecha. Si no, no había vistas.
Esto es muy típico. Si me invito al mar, usted sale al balcón, ¿no? Entonces se va al fondo del balcón, se hace contorsión y ahí se ve un piquito que puede ser cualquier cosa.
O saca usted el periscopio y lo enfoca hacia un lado, a ver.
La verdad es que lo de la vista al mar, quiere decir, cotiza muy alto, ¿eh?
Cotiza bastante.
Sube mucho el precio cuando tienes vistas al mar, sí.
Es que si tú, claro, no puede ser lo mismo que te cueste igual un sitio donde estás en primera línea de
yo
playa,
que
asomas, ves el mar.
La primera línea de playa suele ser un rollo, porque sí, la gente si está hasta la madrugada ahí de fiesta, yo creo que está sobrevalorado.
La primera línea, quieres decir, ¿no? No las vistas, en este caso. Sí, hombre, es verdad, sí, que la primera línea es verdad que
desde
poquito,
la cama se vea el mar, pues está muy bien y tal, claro. Pero es muy difícil que salga bien, eso.
Que salga bien, y lo que dices tú, que luego está el incordio de la gente, que, claro, que no, claro, no hay una hora de cierre de la playa.
Exacto, el que está allí hasta las tantas de la madrugada, debajo.
Haciendo botellón,
Sí, sí.
¿Se lleva lo de las hogueras todavía? No sé, bueno, eso.
Por San Juan, claro, San Juan. Que es la hoguera, sí.
Ya, y los hay que lo hacen todo el año, pero bueno. Hay pocos oyentes que me hayan enviado su mensaje, a los que les haya ocurrido de todo y a todas horas, pero algunos hay.
Fuimos a un hotel que nos dijeron toda la bebida incluida. Pues toda la bebida incluida. Y bueno, fue un día que te relajas un poco más, que quieres beber un poco más. Y bueno, si está todo incluido, pues todo incluido. Para eso también pagamos lo que ellos estipulan, ¿no? Pues cuando ahora llegamos, era solamente 5 bebidas en todo el día. Luego después estuvimos en otro hotel, que estaba el ascensor al lado. Y vamos, y eso era todo el día, escuchando el motor, escuchando el ascensor. Y luego después estuvimos en otro hotel, vale. No sé, el objetivo de esa habitación, vamos. Tiene una puerta que comunica con la habitación de al lado, entonces claro. Y nos enterábamos de todo. Y cuando digo de todo, es de todo, a todas horas, de todo. Y me voy a quedar ahí.
Vamos a dejarlo ahí, vamos,
bueno,
a dejarlo
ya
ahí.
Ya lo he dicho todo.
Pero sí, de
es verdad,
todas
es verdad que hay, en hoteles hay habitaciones no compartidas. Habitaciones que deben de estar pensadas para convertirse en suite dobles, yo que sé, claro. que tienen la puerta para acceso a la habitación. Y luego hay otra cosa muy curiosa, que esto ya es menos frecuente, que es el baño compartido con dos puertas.
Ajá.
De modo y manera que tú entras por una puerta, y el baño tiene dos puertas.
Sí.
Tú tienes que estar atento,
claro,
a cerrar la
a
que
cerrar
no es tuya,
la otra, claro.
Claro, no es tuya, porque sí, no. Si no, está accesible. Si casa con dos puertas es mala de guardar, ya, baño con dos puertas.
Con dos puertas, mal asunto.
Pero esto también era frecuente, era un género, en cierta época era frecuente, y algún sitio todavía lo ves.
¿Se puede ver todavía, dices?
Sí, sí, bueno, sí. Yo que he visto de todo. Urbano, yo he visto de todo. Y
incluso
luego
cosas que no creería.
Exacto. Y luego están las habitaciones colectivas.
Ya.
Alguna experiencia he tenido en habitación colectiva. Claro, si los que están allí son apañados y no roncan y tal, pues ni tan mal, ni tan mal. O sea, estas pensiones que se llevan ahora de habitaciones colectivas, tú duermes con lo que te toque, ¿no? Alguien que está pasando ahí. Y fíjate que yo le tenía mucho repeluco al asunto, pero la gente suele ser educada. Lo malo es que te toque el roncador.
Ya.
O sea, ese ya. Pero yo me he aventurado, ¿eh? Yo soy un valiente para eso. Soy en baño compartido y en algún momento también habitación compartida. Recuerdo en Nueva York una noche. La verdad es que no me desvestí, también hay que decirlo, ¿eh? La verdad es que no me desvestí. No sé si eran como $15. O sea,
¿qué vas a pedir?
Pues ahí que estuve durmiendo. 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Vamos!
Los ves en el campo.
Yo creo que Rodri está saltando a una presión que no debe.
Vibras con ellos.
Hay que creer en Don Luis de la Cuarta.
Pero, ¿cómo son?
¿Le está llegando este chute de cariño que hay ahora hacia Luis de la Fuente?
¿Cuántos WhatsApps tienes sin responder?
Uf, miles.
¿Miles?
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama.
Oye, Rodri, dime un jugador de la selección que te haya sorprendido.
El nivel que estamos dando Cucurella.
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, señor padre de Merino, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Viste en directo la celebración?
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Verde, 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 verde.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda mujer, vestidos, faldas, blusas y sí, sí, en ese color. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Beide Silju Dual Mode híbrido enchufable. Más de 1000 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Pruébalo. Precio incluyendo ayuda adicional del plan Move 3. Recibimiento público 38.500 euros sin descuentos ni promociones. Oferta válida hasta el 15 de julio de 2024. Consulte condiciones en beide.com.
¿Quiénes son todos ustedes?
Buscaba resolver un caso sencillo.
Tú eres más que un policía. Y yo, más que una ladrona.
Y acabó siendo el rehén de una extraña banda criminal.
No sería prudente dejar cabos sueltos.
Samuel L. Jackson.
Y yo soy un cabo suelto.
Mila Jovovich, sin motivo aparente.
Matémosle.
El domingo a las 12 de la noche, en 13.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Recibimos en este momento en los estudios centrales de la cadena COPE, eso es lo que se decía, eso se decía antes, recibimos en los estudios centrales de la cadena COPE, pues eso, en los estudios centrales de la cadena COPE, está con nosotros en La Tarde Teresa Freixas. Teresa Freixas, bueno, es una brillante constitucionalista, pero no ha quedado en el, digamos, en la nube académica.
ha hecho investigación, pero es una mujer que, por ejemplo, te ayuda a comprender muy bien lo que sucede en la actualidad. Nosotros abusamos de ella con frecuencia cuando hay alguna cuestión ardua de actualidad que necesita ser iluminada. Y ahora acaba de publicar un libro que se llama En defensa de la transición. Teresa, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme.
Te voy a hacer una confesión, si me lo permites. Yo, claro, con un libro así, con este título, En defensa de la transición, pensaba que iba a encontrarme un libro al uso sobre lo bien que lo hicimos en la transición. Hombre, algo de eso hay en este libro. Pero luego, tú defiendes la Constitución, pero propones muchos cambios, ¿eh? No digo en la Constitución, que también, sino muchos cambios o importantes cambios en la arquitectura institucional española. Tanto hay que cambiar, Teresa.
Bueno, no es que haya que cambiarlo todo de repente, ¿no? Uh-huh. Pero todos los sistemas constitucionales de las democracias modernas tienen voluntad de permanencia, pero para permanecer tienen que irse ajustando. La Constitución francesa tiene cientos de reformas. La alemana, pues unas cuantas, no llega a cientos ni muchísimo menos, ¿no? En Italia han ido cambiando de constitución, Portugal también han hecho. Es decir, no hay que tenerle miedo a la reforma de las instituciones para mejorarlas. Yo a lo que me opongo, y eso en el libro queda, espero, bastante claro, es a dinamitar el sistema constitucional. Sino que lo que hay que hacer es reflexionar, ver qué es lo que hemos hecho bien, en qué nos han salido mal las cosas, por qué, y de qué manera podríamos, de alguna forma, mejorarlas. A veces no es ni siquiera necesario cambiar la Constitución, basta con hacer algún cambio legislativo. E incluso a veces ni tan siquiera cambios legislativos, bastaría un cambio en la práctica política.
Siempre se nos había enseñado que la democracia española no era una democracia militante. Es decir, las leyes y las instituciones no son instrumento para la defensa ideológica de la democracia. Sin embargo, tú aquí propones que se contemple la lealtad federal, la lealtad constitucional, que eso significaría cambiar bastantes cosas, ¿no?
Sí, sobre todo cambiar bastantes talantes. Ajá. Sobre todo. Porque eso de la democracia militante es un invento,
sí,
que el Tribunal Constitucional en un momento dado pues se sacó de la manga, y bueno, en principio se puede concordar con ello. En el fondo lo que significa es que uno puede discrepar de las regulaciones constitucionales, incluso del propio modelo. Hay países en los que no, en los que eso no puede ser. A mí no me parece mal la discrepancia, siempre y cuando sea una discrepancia meditada, una discrepancia que se pueda estructurar con los procedimientos que pueda haber para cambiar las cosas que no han funcionado, y digamos pues una discrepancia que no signifique dinamitar los principios sobre los que se ha fundado el sistema.
Ya, pero por ejemplo, si hacemos una lista de partidos, en este momento hay muchos en el Congreso que no están de acuerdo con los principios.
Bien, pero ¿a quién representan?
Bueno,
a un sector de población. Democracia es la voluntad de la mayoría respetando a las minorías.
Ya.
Pero no es la tiranía de las minorías sobre la mayoría.
Y en España tenemos una tiranía.
Y en estos momentos tenemos prácticamente una tiranía de ciertas minorías sobre la mayoría. Porque no es en absoluto representativo del cuerpo electoral ni de la sociedad española en general el secesionismo. Eso está muy localizado y muy focalizado. Y además con, digamos, unos porcentajes de adhesión que ni tan siquiera son mayoritarios en sus territorios.
Ojo. Ya.
Entonces, desde ese punto
pero
de vista,
es la ley electoral que tenemos.
Bien, claro. Por eso digo que hay que hacer cambios. La ley electoral tendría que mejorarse al respecto. Tendría que mejorarse. Pensemos que esta ley electoral, y ahí lo explico, se piensa cuando se van a hacer las primeras elecciones,
sí,
las del año 77, y la composición de la población española, que es el modelo que se tiene, el mapa que se tiene para trabajar sobre circunscripciones, sistemas electorales y tal, nos reunimos un montón de gente un montón de veces probando a base de encuestas diferentes mapas electorales que podrían surgir si aplicáramos tal sistema, tal otro, con sistema mayoritario. Se desechó enseguida, se guardó para el Senado. pero el proporcional...
El mayoritario es el que gana en una circunscripción...
Se lo lleva todo.
Los británicos, por ejemplo.
Los británicos. Además, ese de mayoritario, además, es uninominal.
Ya.
Es decir, que es un sistema muy, 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 muy distinto. Y bueno, por lo que se optó fue por un sistema que de alguna manera diera estabilidad, porque veníamos de una época de dictadura en la cual no había tradición ni de partidos políticos, ni de democracia, ni de nada. Bueno, pero es que ha llovido bastante desde entonces.
Ya.
Ha llovido bastante. Además, nos habíamos creído que prácticamente casi todo el mundo había entrado en los principios del sistema, y después hemos visto que no.
O sea, tenemos una tiranía de minorías y habría que cambiar la ley electoral. ¿Para hacerla cómo?
Bueno, eso es lo que habría que analizar con mucho cuidado, ¿eh? Porque evidentemente uno no puede prescindir tampoco de las minorías, ¿eh? Si no, el sistema no podría considerarse democrático, ¿eh? Pero aquí en este punto, más incluso que cambiar el modelo electoral, hace falta cambiar la práctica política.
Porque
no obliga, nadie obliga a que el gobierno actual se haya formado de la manera que se haya formado.
Ya, pero eso, te dirán, oye, yo consigo una mayoría suficiente para una investidura, eso está dentro de las normas.
Sí, eso es una forma. Eso es el modelo smithiano, que tan mal les fue a los alemanes porque derivó en lo que derivó.
Ya.
No basta con la mayoría numérica. Hace falta una mayoría importante, sobre todo en los temas básicos. Y pensando en que tenemos que acometer cambios porque son necesarios por el devenir de los tiempos, esos cambios no se pueden hacer con este tipo de mayorías que se han conformado actualmente.
Ya. ¿Pero quién le dice ahora al PSOE, mañana al PP, que no alcance una mayoría Frankenstein como la que tenemos y eso no está regulado? Es muy complicado.
Bueno, habíamos estado bastantes años en los que creíamos en una alternancia y creíamos en un modelo en el cual podía haber acuerdos básicos de Estado.
Ajá.
Y así funcionamos durante un cierto tiempo. Y es más, en momentos puntuales, incluso recientemente, se han dado estos acuerdos grandes.
Ya.
Y se han dado para hacer las tres reformas constitucionales que hemos hecho, las tres como consecuencia de la integración en Europa.
Sí.
Y se ha dado también para este acuerdo de alguna manera, pues, racionalizar mejor la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, establecer un modelo en el cual el pase de la judicatura a la política no sea automático, sino siempre con un periodo, digamos, entremedio, que Europa recomienda que sea de 5 años para que no haya contaminación. Si se dan acuerdos para según qué cosas, ¿por qué resulta que para otras, que también son muy importantes, no se dan? Y sobre todo cuando ese pacto con esas minorías a lo que conduce, porque algunas de las minorías te lo dicen directamente, que quieren cargarse el modelo de Estado.
Bueno, ahí está Bildu, ahí está Esquerra, ahí está
Junts. Entonces, eso, vamos a ver, eso en muchos países no sería dable.
Ya.
No sería dable porque se consideraría contrario a la misma esencia de la democracia representativa.
En realidad, en España estamos experimentando, o sea, esto es nuevo.
Claro.
O sea, esto de formar un gobierno a base de sumar minorías no se había producido hasta ahora.
Sí, pero fíjese el resultado. Una cosa es formar el gobierno y otra es gobernar.
Ya, de momento se gobierna poco.
Eso es.
Y legislar, nada.
¿No? Con lo cual, no es que sea un modelo para alabarlo, sino para corregirlo.
Vea, en este momento, Esquerra, por ejemplo, pide una financiación singular para Cataluña. Yo no sé si cabe una financiación singular dejando a Cataluña dentro del régimen general de financiación.
A ver, en la constituyente ya se discutió el tema.
Esto ya se habló en la constituyente.
Sí, se habló en la constituyente, se les ofreció en un momento dado a los catalanes tener un sistema parecido a lo del cupo vasco.
Sí.
Pero la convergencia de aquellos años dijo que no.
No quería convergencia este sistema.
No, porque consideraba que recaudar no era popular, que era mejor que recaudaran otros y que luego, pues bueno, entremos en el régimen general y tal. Y ahora en el fondo piensan un poco lo mismo, porque no es que en lo que han querido centrar su política,
¿sí?,
lo han hecho, y en lo que no han querido no lo han hecho. Y al respecto, en el tema de la financiación, llevamos una cantidad de años tremenda,
sí,
de retraso en la reforma del modelo general, modelo de la LOFCA, y no han querido nunca entrar por ahí. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren solamente es dialogar ellos. El nacionalismo es excluyente y, por lo tanto, entrar en un pacto en donde también estén los otros,
en
fin, no les parece suficientemente motivador.
O sea, que en realidad el modelo de concierto o el modelo de cupo vasco no gusta al nacionalismo catalán porque significa asumir la responsabilidad de la recaudación.
Significa eso, por una parte, y luego, pues, por otra parte, bueno, el caso es que no es constitucional ese modelo para Cataluña.
Ya. No está contemplado la Constitución.
No está contemplado, habría que reformarla.
Ya.
En esto les da lo mismo, porque que la cosa esté o no esté en la Constitución les es absolutamente indiferente, ellos van a lo suyo. Y en el fondo lo que pretenden con ello, con el tema este de la financiación, a ver cuánto más sacamos para lo que nosotros queramos, es llegar a poder establecer una especie de confederación de facto.
Ya. O sea, no un sistema federal, sino un sistema confederal.
Eso es. Ya. Sí, yo el federalismo firmado ahora mismo.
Ya.
Porque el federalismo es un modelo muy racional, es un modelo muy experimentado.
Más restrictivo que de las comunidades autónomas, que es un experimento permanente.
Depende de en qué puntos.
Ya.
Porque, digamos, también depende de qué tipo de federalismo. No es lo mismo el federalismo americano que el alemán,
ya,
ni que el brasileño, ni que el mexicano, ¿no? Por citar algunos estados federales. Pero es un algo ya muy comprobado, que se ha visto que funciona, pero que, claro, hace partir de un principio, que es el principio de lealtad federal.
Ya.
Y esto aquí yo, francamente, no lo veo. Lo defiendo,
ya,
pero no lo veo.
Lealtad con el Estado, por parte de los diferentes...
Lealtad con el Estado y lealtad con los otros miembros de la federación.
Ya.
Y porque eso significa no aceptar los privilegios, sino buscar las necesidades de cada cual, que no tienen por qué ser idénticas.
Asimetría.
Tanto como asimetría, porque se ha utilizado muy mal esa palabra. En el fondo, en los estados federales, a ver, no va a tener nunca competencia en costas un estado de la federación que no de al mar.
Ya.
Con lo cual, digamos, siempre hay asimetrías en el federalismo, ¿no? El problema es cuando la palabra asimetría se quiere asimilar a privilegio, en querer para mí lo que yo quiero sin tener en cuenta el conjunto.
Ya. Últimamente oigo mucho hablar de la soberanía popular que reside en el Congreso de los Diputados.
¡Ay, Dios! Vaya disparate.
Esto es peligroso.
Es súper peligrosísimo.
¿Por qué?
Pues porque la soberanía reside en el pueblo, no en una cámara. Eso en el Reino Unido sí. El Parlamento allí es el soberano, pero es otro sistema diferente.
Ya.
En nuestro caso no. Desde la Constitución de Cádiz tenemos la soberanía que reside en el pueblo. La nación es el pueblo.
Ya.
Y, por lo tanto, la Cámara es el lugar donde se reúnen sus representantes, pero no es el titular de la soberanía.
El titular de la soberanía popular es el pueblo.
Eso es.
Pero este argumento se utiliza para decir, oye, los jueces tienen que salir del Congreso, claro, que es el soberano.
No, es que el Congreso no es el soberano,
ya.
Primera falacia. Y segunda, el Poder Judicial tiene muchas maneras de formarse en el mundo, pero, digamos, la designación política en los modelos europeos no ha existido. Eso existe en algunos estados americanos, no en todos. ¿Por qué? Pues porque se ha asimilado el papel del juez a un papel muy profesional.
Ya.
Y es, por lo tanto, un reclutar profesionalmente a este Poder Judicial para que sea realmente independiente.
Pero reclutar profesionalmente al juez o al vocal del Consejo General del Poder Judicial...
Son dos cosas distintas.
Ya, pero eso no es antidemocrático, ¿no?
No. Una cosa es la carrera judicial,
sí,
para que una persona sea juez y, por lo tanto, dicte sentencias. Otra cosa es el Consejo General del Poder Judicial, donde no necesariamente hay que ser juez para estar en él, porque la Constitución regula de una manera muy parecida a lo de otros estados europeos que de un total de 22 miembros, 12 han de ser jueces, y el resto juristas de reconocido prestigio que cumplan con una serie de requisitos. Entonces, el Consejo General del Poder Judicial no dicta sentencias, ninguna.
Ya.
Lo que hace es organizar la carrera judicial, cosas que en otros países que no tienen consejos parecidos, Alemania no lo tiene, por ejemplo.
¿Y cómo se organizan?
Ministerio de Justicia.
Ya.
Pero garantizando la independencia del juez.
Ya.
Porque eso es, de alguna manera, el hacerles de administrativos a los jueces.
Cuando hay mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, los conservadores, los políticos conservadores se quejan de la politización del Tribunal Constitucional.
Y viceversa.
Exacto. Se habla mucho ahora de cómo está el Tribunal Constitucional. ¿Esto es lo de siempre o ha habido un cambio?
Ha habido un cambio a peor.
¿Por qué?
Porque nunca se había dado que alguien pasara prácticamente de una oficina gubernamental al Tribunal Constitucional.
Ya.
Y eso se ha dado con una persona que trabajaba en Moncloa y que, pues con un interregno de poquitos meses en el Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, se fue al gobierno. O el caso también de ministros de reciente paso por el gobierno entrar en el Tribunal Constitucional. Esto se recomienda desde todas las instancias europeas que para pasar de la judicatura a la política y al revés, de la política a la judicatura, hubiera un interregno, que ellos lo sitúan alrededor de 5 años.
Ya.
Y es una de las cosas que figura en ese acuerdo que últimamente se ha realizado entre los dos grandes partidos de cara a garantizar mejor la independencia del Poder Judicial.
El Constitucional entonces está politizado como siempre, pero un poco más, o mucho más.
A ver, yo no diría que esté politizado, digo que corre el riesgo de estarlo.
Ya, o sea que tenemos que seguir fiándonos del Constitucional.
Yo no puedo no confiar en un Tribunal Constitucional. Puedo, digamos, discrepar de su jurisprudencia argumentadamente, diciendo esto creo que no tendría que haber sido así.
¿No es verdad que se ha convertido en un último nivel de casación por encima del Supremo?
Ahí va a dirigirme. Claro, es un tribunal de garantías constitucionales.
Legislador negativo.
Legislador negativo y garante de los derechos fundamentales. Porque tenemos el recurso de amparo como en Alemania.
Sí.
Entonces, es un tribunal que tiene esas funciones, pero no tiene la función de revisar las sentencias del Tribunal Supremo, que es lo que parece que esté haciendo en la actualidad. Digo que parece que esté haciendo, porque en las últimas sentencias, que me gustaría leerlas en profundidad, porque claro, esto estamos hablando un poco...
Estamos hablando de los seres, por
de
ejemplo.
De oído, sí. Parece que ha entrado en la revisión de hechos.
Ya.
Y eso es que solamente se puede hacer en la apelación, ni tan siquiera en la casación.
Ya.
Con lo cual...
No lo puede hacer ni el Supremo, pues, no lo puede hacer el Constitucional.
Claro. Entonces esto, la verdad, no parece que sea adecuado. Ya pasamos por un periodo también de tensiones entre Supremo y Constitucional, ahora unos 20 años.
Ya.
Que después, digamos, bueno, se atemperó y las aguas volvieron a su cauce, ¿no? Pero... pues existe, parece un poco, esa tentación, ¿no?, de que el Tribunal Constitucional pueda dedicarse a revisar sentencias del Tribunal Supremo. Y el problema también está en si, como se argumenta también a veces, estas revisiones se hacen, dicen algunos, en interés gubernamental.
Ya. ¿Esto tiene remedio?
Yo creo que tiene remedio.
Digo, la debacle institucional en la que estamos.
Tiene remedio, pero hay que ponerse a ello. Tiene que haber voluntad política para que haya ese remedio.
Voluntad política de una mayoría muy mayoritaria.
De una mayoría mayoritaria, evidentemente. Tiene que haber voluntad política. El cambio de prácticas políticas al que me remitía antes.
Ya.
Es decir, pues no sé, cuando se está pensando en qué personas pueden ocupar un determinado puesto, no nos vayamos a hacer cambio de cromos, sino... vayamos a buscar los perfiles profesionales que sean los adecuados para el puesto. Ojo, recordemos que ha habido sentencias revocando nombramientos muy importantes. Nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, por una parte.
Sí.
Y después también, por parte del fiscal general del Estado, los nombramientos de la señora Delgado en determinados cargos, ¿no?
Pero eso dicen porque el Supremo es muy malo.
No, pero vamos a ver, hay argumentos en las sentencias.
Ya.
Están realmente argumentadas.
Hay hechos y hay derecho. Y lo que falta muchas veces es voluntad política. Bueno, Teresa Freixas, gracias por estar con nosotros en Defensa de la Transición. Yo seguiría hablando con usted toda la tarde, porque esto es un tema esencial para la convivencia y para ver si esto que se está torciendo o está torcido se puede enmendar. Gracias por acompañarnos.
Esperemos que se pueda enmendar. Muchas gracias.
Gracias. Y estamos esta tarde escuchando tus historias sobre el peor viaje de tu vida. ¿Qué cuentan los oyentes, Urbano?
cuentan cosas bastante graves. O sea, por ejemplo, esto, vamos a ver qué hacía en este hotel, qué hacían con los colchones. Vamos a verlo.
Hola, buenas tardes. Cuando yo tenía los hijos pequeños y económicamente no estaba muy solvente, íbamos con los niños a unos apartamentos que había en la playa, en Almería. Pero pasaron los años y cambié de apartamento y desde ese otro apartamento vi cómo la dueña de aquel primer apartamento cogía los colchones de la basura, les quitaba la funda, la tiraban y se los subían a su apartamento, posiblemente para ponerle una funda nueva. Y me pareció tan asqueroso. Pero
vamos a ver.
Colchones reciclados.
Sacaba los colchones de la basura.
Sí. Lo reciclaba, digamos. Vamos a llamarlo así, ¿no?
Sí, llámale X. Sí.
Llámalo X. Bueno, no eran un hotel, eran unos apartamentos, evidentemente. Pero vamos, eso, también te puedes llegar a encontrar, pues eso, con otros animalillos de esos que suelen pulular por ahí.
Pues creo que de los sitios putres se lleva la palma unos bungalows en Las Palmas de Gran Canaria. Estaba bastante bien por el día, pero cuando llegamos después de cenar, estaba todo lleno de cucarachas y nos fuimos a recepción, vamos, nosotros teníamos la idea de que nos cambiaran de apartamento y lo que hicieron fue darnos un spray.
¿Qué hace usted mismo al bicho? O sea, hágaselo usted misma. 607-15-0602, el peor viaje de tu vida.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Veis, veis, veis, veis?
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En accesorios, bolsos y alpargatas, justo en ese color que realza tu bronceado. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía.
Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Cuando llega el fútbol, España habla Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Dominos.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española, que son Nico Williams y Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fer.